En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este lunes 20 de julio, en medio de la noticia, ¿no? De la noticia que ha significado este frente de mal tiempo que ha golpeado a nuestro país, ya 5 fallecidos producto de este frente de mal tiempo, 2.000 damnificados, más de 33.000 personas aisladas, con especial dureza este fin de semana, porque uno tiene que poner el énfasis en eso, ¿no? Este fin de semana en las regiones de Atacama y Coquimbo, ya había pasado en Penco, en la región del Biobío, anteriormente, la semana anterior en Corral, en la región de Los Ríos. Pero, y con un Santiago que parece que hasta aquí aguanta, ¿no? Ha aguantado con algunos problemas, pero sin mayores, por lo menos, damnificados. Cortes de luz, obviamente, en todos lados. Está pasando, ¿no? Está pasando este frente de mal tiempo. Nos quedan un par de días todavía y seguramente, bueno, la información va a seguir fluyendo en torno a eso. Después vendrán las labores de ayuda, ¿no? De reconstrucción. En medio de eso, la semana pasada, el día jueves en la madrugada, se aprobó en el Senado la Ley de Reconstrucción Nacional, ¿no? La ley que busca, en alguna manera, que Chile vuelva a crecer, rebajas de impuestos, invariabilidad tributaria, fue aprobada, pero, lo comentábamos el viernes y hoy día quiero volver a ponerlo sobre la mesa, pasaron algunas normas que no dejan de llamar la atención. La izquierda, y especialmente la senadora Chicardín, presentó esta norma de que no se pueden cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Lo que ha generado un debate en torno a lo que significa en términos de las deudas, y que muchas veces la gente olvida que eso tiene un correlato en términos de la gente que ahorra, ¿no? Gente que ahorra y que recibe intereses sobre intereses. Por ejemplo, los fondos de pensiones reciben intereses sobre intereses, ¿no? Las cuentas de ahorro reciben intereses sobre intereses. Y por lo tanto, esta norma sería como una bomba atómica en medio del sistema. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene una norma así que genera un daño tan grande de ser aprobada? Y lo segundo, ya lo que deja llamar la atención, dice ya, bueno, que la izquierda no cree en los intereses, bueno, no cree en el libre mercado, no cree en el, no cree en los intereses, desde Marx, ¿no? Diría uno, pero obtiene mayoría esa norma.
¿Sabemos quiénes votaron a favor del Senado?
No, por eso, pero
sería interesante tener los nombres.
Sería bueno tener los nombres porque obtuvo una mayoría que no tiene la izquierda por sí misma, entonces sería bueno ver con quiénes son los que... Y queda la duda ahí, si lo que hay es ignorancia de las consecuencias o es populismo, porque suena bien solamente. Basta que suene bien una norma, cuántas veces ya hemos pagado el populismo que sale desde el Congreso caramente, ¿no? Lo hemos pagado con inflación, con desempleo, y ahora sale esta norma entre medio, que algunos dicen es simplemente un truco, ¿no? Es lo que va a forzar la tercera instancia, la comisión mixta, es lo que la va a forzar. Bettina Holt.
Sí, yo ahí creo que todavía falta por aclarar porque esa norma venía aprobada de la Cámara de Diputados, por lo cual si se aprobó igual en el Senado ya es ley y no va a tercer trámite. No,
eso, yo entiendo que la presentó la senadora Chicardini.
Entiendo que se presentó en la Cámara de Diputados, ¿sí? Eso fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado y fue aprobada tal cual, por lo cual ahora ya no tiene un tercer trámite porque va...
Solo queda el veto presidencial.
Solo queda, efectivamente, ya es parte de la ley. Recordemos que el tercer trámite es cuando vuelve el Senado a la Cámara, solamente se revisan aquellas normas que tienen una diferencia entre lo que se aprobó en su momento en la Cámara y después lo que se aprobó en el Senado, las cosas que han cambiado. Esas van a tercer trámite de vuelta a la Cámara y esta norma salió desde la Cámara de Diputados como una indicación desde el mundo de la izquierda y se fue al Senado y ya es ley, por lo cual lo que va quedando es tal la pregunta si es que el gobierno recurre al Tribunal Constitucional, pero eso ya sabemos que el Tribunal, hemos tenido largas discusiones respecto de cómo hoy día está operando, por lo cual un veto supresivo tendría que ser... Bueno, ahí hay distintos tipos de veto y también distintos tipos de quórum, por lo cual es complejo. Es una norma, como tú bien decías, que suena bien, pero que termina generando efectos nocivos, sobre todo en los sectores que supuestamente se busca proteger, que son los sectores de menores ingresos, porque encarece el acceso al crédito, suben las tasas de interés, ¿no es cierto? Y eso redunda en que un mayor porcentaje de la población va a quedar fuera del mercado formal. Probablemente muchos de ellos tendrán que recurrir a sectores informales, que ya sabemos cuáles son los mecanismos de cobro y cómo son los intereses también que se cobran en esos sectores, y que caen en manos de prestamistas muchas veces inescrupulosos y, bueno, en el contexto de la informalidad. Y por el lado de los que ahorran, ¿no es cierto? Que todos somos todos los chilenos, porque tenemos nuestros recursos, nuestros ahorros en los fondos de pensiones, también vamos a perder recursos a partir de que, así como no se pueden cobrar intereses sobre intereses para las deudas, también tampoco se van a poder pagar intereses sobre intereses para los depósitos, para los ahorros de todos los chilenos. Así que una mala norma que pasó colada por ahí, me llama la atención, me encantaría saber quiénes son los nombres que votaron a favor de esa norma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Porque yo creo que es importante también que los parlamentarios, senadores y diputados, independiente del sector político, se hagan cargo de las votaciones que realizan, y también la gente conozca quiénes caen en populismo, quiénes caen en normas que suenan bien, pero que en la práctica generan un tremendo daño, y que finalmente vamos a ver en un par de años más cómo eso va a perjudicar no solo a la economía, sino es que a los sectores medios, sectores de ingresos medios bajos.
Tiene razón, Medina Jorge, el diputado Soto, ¿no? El diputado Soto del PPD, el presidente del PPD, fue el que presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados, se aprobó también con mayoría en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Entonces, es una norma que hace un daño en la economía. Justo estamos hablando, ¿no? De una ley, la ley de reconstrucción, que busca generar un impulso en la economía, generar trabajo, generar inversión. Y resulta que entre medio le ponen una manzana envenenada, ¿no? Esta norma que generaría todo lo contrario, ¿no? Una destrucción de la capacidad de inversión, una destrucción de la capacidad de ahorro de todos los chilenos a través de las cuentas de la AFP, a través de los ahorros que cada una de las personas tiene. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, efectivamente, tal como dice Bettina, esto altera significativamente lo que es el sistema de ahorro crédito, ¿ok? Yo puedo entender que los diputados y los senadores no hayan estudiado matemática financiera, porque en matemática financiera, o los que hemos estudiado matemática financiera en primer año de universidad, te enseña la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Y lo que estamos diciendo acá es que, de alguna manera, el concepto del interés compuesto, que es el interés sobre interés, es lo que se está eliminando con esta norma. Por lo tanto, primero, es una concepción muy populista, como se ha planteado, y porque efectivamente provoca un descalce. Los procesos de ahorro, ¿no es cierto?, y de crédito se calzan. El concepto del calce financiero, en donde tú, ¿no es cierto?, vas a captar depósitos en distintas modalidades de ahorro para efecto de poder, ¿no es cierto?, y derivarlos a la inversión. Y el calce está en que yo voy a rentar ese ahorro en los mismos términos en lo que voy a percibir el interés cuando presto esos ahorros a los inversionistas. Y ese proceso, ¿no es cierto?, es el que con esta norma se ve significativamente, ¿no es cierto?, afectado. Y eso, ¿no es cierto?, sobre todo si hay inversiones y ahorros de mediano y largo plazo, va a provocar un problema. Segundo, como tú también lo decías muy bien, Gonzalo, esto afecta la disponibilidad de crédito para las familias y las empresas, porque obviamente, ¿no es cierto?, se va a hacer menos atractivo el ciertas modalidades de ahorro y, por consiguiente, cierta posibilidad de crédito. Y ahí, nuevamente, esto me recuerda a mí la famosa ley que en su minuto se implementó cuando se eliminó la tasa máxima convencional. Nuevamente, ¿no es cierto?, cuando se eliminó la tasa máxima convencional, teniendo probablemente un propósito medianamente acotado, tuvo un impacto en donde, de alguna manera, parte importante de los usuarios de crédito de menores ingresos quedaron fuera. Y por una razón muy simple, porque tú muy bien lo decías, la relación riesgo-crédito, ¿no es cierto?, la relación riesgo-rentabilidad, se pierde cuando se producen, ¿no es cierto?, estas restricciones. Y de alguna manera esto puede tener un impacto significativo en este mercado.
Cristóbal Kubik.
Sí, a ver, una norma que de alguna manera ensucia el proceso legislativo que nosotros estamos esperando que pudiese ser lo más oportuno y pronto posible. Yo tengo dudas también en esta norma respecto a la constitucionalidad por ser de una materia ajena en el fondo al corazón del proyecto, y eso es algo que habrá que ver, y el gobierno tendrá que tomar la decisión de si es que utiliza la herramienta del veto, pero finalmente es una mala noticia porque el proyecto de ley de reconstrucción que hemos venido conversando largamente durante las últimas semanas es un desde el que tenemos que empezar a trabajar y faltan muchas cosas por hacer. Entonces, ponerle en el fondo más ruido a la tramitación del proyecto, ir a un tercer trámite o ir a un eventual veto presidencial, finalmente lo que hace es enmarañar más la discusión y el proceso legislativo y nos retrasa en lo que queremos lograr y avanzar.
Así es, ¿no? Estamos viendo esta norma, ¿no?, que salió de la Comisión del Senado. La Comisión del Senado, la eliminó inicialmente, la Comisión del Senado, y en la sala se repuso y se aprobó. Sí. Vamos a tener que mirar muy bien en detalle quiénes realmente votaron a favor y en contra, ¿no? Porque el daño que produce es complejo, ¿no? Es bastante complejo y va en el sentido contrario, como decía Cristóbal, a lo que significa esta ley, que busca volver a crecer, que busca que haya inversión, que facilitarla, ¿no? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, en Directo al Grano, vamos a conversar sobre otro de los problemas que está enfrentando la inversión en nuestro país, ¿no? La excesiva judicialización. Así como, por un lado, la vía administrativa, ¿no?, el Consejo de Ministros y otros han abierto fast track hacia la inversión en Chile, ha aumentado exponencialmente la cantidad de reclamaciones ambientales como una manera de frenar esos mismos proyectos. A la vuelta de esta pausa, en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Con Cristóbal Cuy, con Bettina Horst, con José Luis Jara, y estábamos conversando sobre, bueno, los pormenores del proyecto de reconstrucción que se esperaba que fuera aprobado ya, listo y ley a partir de mañana martes, pero no. Se anuncian, habrían vetos supresivos sobre el artículo que comentábamos de los intereses. Algunos ya, la izquierda amenaza con llevarlo al Tribunal Constitucional por invariabilidad, y otros pareciera que no se entiende la urgencia que tiene el país de volver a crecer, de que recuperar el ritmo, el tranco, y en esta pelea política a ratos pequeña, claro, salen las cifras de desempleo y todo el mundo rasga vestidura. Pero a la hora de decir, bueno, generemos las condiciones para favorecer el empleo, no se escucha, ¿no? No se oye, padre, le dicen algunos. Dicen, no hay una actitud equivalente. Las medidas dilatorias de parte de la izquierda frente a este proyecto ya han sido bastante evidentes, ¿no? Lo importante no es que no se apruebe, sino que se demore, al menos, ¿no? Que tropiece en alguna parte, sin ofrecer un camino alternativo de cómo se crece. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, por otro lado, decíamos, en un gobierno que desde que llegó el 11 de marzo, muy favorable a la inversión, necesaria la inversión para favorecer el crecimiento y el empleo. Bueno, ese trabajo que se ha hecho desde lo administrativo, desde la autoridad, desde el Poder Ejecutivo, desde el Consejo de Ministros, por autorizar, y así se ha hecho noticia, como una noticia positiva, grandes proyectos, siguen enfrentando dificultades por reclamaciones ambientales, por distintos, como ha aumentado exponencialmente la cantidad de reclamaciones medioambientales. En algún minuto me acordé, varios organismos medioambientales hacían ostentación de cómo ellos podían frenar cualquier proyecto en cualquier lugar de Chile. El punto es las consecuencias de eso, porque después vemos cómo Chile dejó de crecer y no hay trabajo. Bettina Hortz.
Oye, varias cosas respecto a eso. Uno es lo que tú planteabas, él ya no solamente la permisología en las etapas previas, sino que también después la reclamación a los tribunales ambientales. Pero en general la mirada más amplia respecto del rol cada vez más protagónico que ha estado asumiendo el Poder Judicial en materias económicas. Porque lo vemos acá, cómo hacia a tribunales ambientales cada vez se acogen un mayor número de proyectos. La verdad es que hay que ser justo, hay que evaluar todavía si es porque los proyectos traen alguna falencia o si efectivamente los tribunales están siendo demasiado permisivos para acoger las distintas demandas. A priori, hay una industria detrás de eso. Sí. Lo mismo también lo vemos en la judicialización de lo que son los despidos por necesidad de la empresa, que también hace unos días atrás también vimos cifras bastante alarmantes. David Bravo, que hace 2 años que está hablando de tema de emergencia laboral, también lo plantea como una rigidez más que se está colocando a la contratación cuando el despido cada vez se hace más complicado, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Judicial está tomando un rol cada vez más protagónico. Y respecto a los tribunales ambientales, lo que también preocupa es, los tribunales ambientales se crearon el año 2010 cuando se crea la nueva institucionalidad ambiental, el ministerio, la superintendencia, etcétera. Y los tribunales que empiezan a instalarse por ahí el año 2012, un poco después, les ha costado mucho siempre estar integrado en el 100%. El mecanismo de nombramiento es tremendamente engorroso. Hay jueces de los tribunales ambientales cuyo proceso de nombramiento demoró más de 1000 días, es decir, más de 3 años estuvieron esperando para ser nombrados. Entonces, nunca están confirmados 100%, por lo cual son integrados también en forma, ¿cómo se dice la palabra?, supletoria, por jueces de los juzgados de apelación. Entonces, ha sido complejo. Yo creo que los fallos se han demorado mucho más de lo que la ley determina. Entonces, no solo cuántos fallos más están llegando a los tribunales ambientales, sino que también cómo se han ido demorando más de lo que hoy día los plazos que establece la ley para los tribunales. Entonces, yo creo que hay que revisar en su conjunto también hoy día cómo está operando, con la celeridad que está operando los tribunales ambientales y los otros tribunales que hoy día tienen un impacto económico relevante. Nadie está diciendo acá saltarse la ley, torcerle la mano al legislador, no, pero sí como el Poder Judicial también es un actor relevante en este engranaje económico y cómo también hay que tener la mirada ahí para que funcione bien en tiempo y forma.
Así es, ¿no? Esta anomalía de un aumento exponencial, ¿no? Fuerte aumento de la cantidad de reclamaciones a los tribunales ambientales. Recordemos que, bueno, pasa lo que decía Bettina recién, la creación de los tribunales ambientales es por la especialización, ¿no? Para no seguir atorando a los tribunales normales, generales, sino que hubieran tribunales especializados. Bueno, eso todavía tampoco se logra de alguna manera. Eso le pone incertidumbre. O sea, al final la palabra, vamos a llegar a esa palabra, ¿no? Incertidumbre a la inversión. Hemos visto proyectos que ya celebran porque han logrado sortear varios trámites, logran ser aprobados regionalmente, nacionalmente, en el Consejo de Ministros, y vuelven a caer en las reclamaciones medioambientales. José Luis Jara.
Bueno, Bettina lo indicaba con bastante claridad. Efectivamente, la problemática que tenemos hoy día es que los tribunales ambientales, primero, se supone que son tribunales especializados, y ahí también hay un tema importante respecto de su competencia técnica para abordar y entender estas problemáticas. Lo segundo, efectivamente, es la capacidad de toma de decisiones respecto de los procesos. Las demoras son porque las salas no se constituyen completamente, como ya lo indicaba Bettina, pero adicionalmente también porque de alguna manera la complejidad de las materias y la cantidad de actores que ingresan, ¿no es cierto?, observaciones y reclamaciones hacen que esto se convierta en una situación, ¿no es cierto?, de demoras infinitas. Ahora bien, yo creo que la problemática es no solamente los tribunales ambientales, es un problema, ¿no es cierto?, respecto del sistema de evaluación ambiental en su conjunto. Efectivamente, si nosotros tenemos suficientemente claro, ¿no es cierto?, los requisitos y las obligaciones que se tienen que cumplir los proyectos, y estas efectivamente quedan abordadas, y por eso es tan importante esta ley de permisología 2, de alguna manera que se perfeccione y aclare de forma tal de que no haya duda respecto de situaciones que quedan aprobadas y que posteriormente, por un resquicio o una situación menor, puedan ser nuevamente, ¿no es cierto?, reclamadas y llevadas ante un tribunal ambiental. Yo creo que el problema, ¿no es cierto?, no está radicado solamente en los tribunales ambientales, sino que está radicado en el sistema en su conjunto. Y para las empresas, como tú muy bien lo decías, Gonzalo, es un tremendo problema porque, en definitiva, tú haces, ¿no es cierto?, el proceso de inversión pasa por estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, estudios de evaluación de impacto ambiental, que generan una serie de recursos monetarios, tiempo, profesionales, y que de alguna manera todos esos elementos, ¿no es cierto?, que si se trabajan con rigurosidad y en una cancha clara, ¿no es cierto?, en términos de lo que tienes y no tienes que hacer, lo que debes cumplir, ¿no es cierto?, y los requisitos que debes llevar adelante, hacen que en definitiva podamos tener mayor certidumbre. Hoy día el escenario, tal como ya lo hemos comentado, es de la máxima incertidumbre, y mientras no se aborde el tema en su conjunto, en el sistema completo de evaluación de impacto ambiental, en sus distintas etapas y actores, obviamente vamos a seguir teniendo esta dificultad y vamos a seguir estando en un escenario de incertidumbre.
Cristóbal Cuy, que estamos hablando de 67 causas por más de 10.800 millones de dólares de inversión paralizadas, ¿no? Esperando una resolución medioambiental, que tampoco es una resolución definitiva, ¿no? Sino que finalmente es esta etapa. ¿De qué manera podemos ver? Nadie quiere saltarse la fila ni nada, pero también los tribunales medioambientales tienen que tener conciencia del entorno, ¿no? De que un país que donde se paraliza la inversión, donde un país donde no genera empleo, es un país que en el fondo se va quedando atrás y que genera los daños, los problemas hacia la ciudadanía que de alguna manera ya estamos visualizando.
Sí, cuando hablamos de permisología, generalmente nosotros vemos estas dos patitas, ¿cierto? Uno es la parte más ejecutiva y la parte más judicial. En lo que tiene que ver con lo ejecutivo, lo administrativo, el gobierno ha puesto mucho énfasis en eso. Hemos visto que el Comité de Ministros ha aprobado muchos más proyectos. Pero está también esta etapa, digamos, esta patita judicial en donde el ejecutivo tiene menos... tiene menos que comentar ahí, y sería bueno en el fondo también hacer el doble clic de respecto a estas resoluciones que se están revisando, cuáles en el fondo tienen algún tipo de sustento o si derechamente se están realizando impugnaciones, digamos, como lo hemos visto en otros sectores, para dilatar procesos sin que necesariamente haya alguna causa justa detrás de esa impugnación. Pero las consecuencias son claras. Es frenar la economía, es frenar las inversiones, es meter la incertidumbre, hacer menos atractivo el territorio chileno para las inversiones, y eso sin duda tiene un impacto a largo plazo. Yo creo que, como se ha dicho acá, esto tiene que ser revisado en su conjunto, probablemente tenga que ser materia de legislativa para solucionar este sistema, pero sin duda, en el fondo, ver este titular de cómo se atrasan los procesos no es una buena noticia para la economía del país.
No, porque todos los esfuerzos que se hacen por invitar es decir, Choose Chile, ¿no? Este eslogan que de alguna manera impuesto en todos los ámbitos de exposición de la política chilena, la Cancillería, ¿no? Hacia afuera, invitación a los inversionistas y todo, y después miran los titulares de los diarios, pues, ¿no? Todos los proyectos ahí, frenados medioambientalmente, ¿no? Cuando no administrativamente, cuando no en permisología, cuando no en temas de seguridad. O sea, aquí cuando estamos hablando que estamos en una crisis respecto del crecimiento, es una crisis que necesita que se alineen todos los poderes, ¿no? No solo el legislativo, que lo está haciendo a través de la ley, con una mayoría a favor del crecimiento, no solo el ejecutivo, sino que también el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene que mirar que sus decisiones tienen consecuencias económicas, tienen consecuencias sobre la inversión, tienen consecuencias respecto de la generación de empleo. Bettina Hortz.
Bueno, ahí está una discusión de larga data, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace un par de años atrás también con los fallos de la Suprema en relación a los a las ISAPRES, ¿no es cierto?, al sistema de salud en su conjunto, y también distintos fallos de la Suprema y de otra instancia en materia de gastos, cobertura de gastos en salud, también implica un efecto económico en la sostenibilidad de una industria, en la sostenibilidad de un sistema, en los costos que se imponen, que no es trivial, y es un tema que incomoda un poco, porque también hemos visto en el pasado cómo tribunales de justicia, no solamente los ambientales, también cuando no les gusta una política pública, aplican la ley de forma tal de buscar algunos espacios de quizás de vacíos regulatorios y llenarlos con sus fallos, pero con efectos que tampoco no anticipan, porque está bien, los abogados, los jueces pueden tener mucho bagaje en el área legal, pero el impacto de la ley en la vida de las personas, el impacto de la ley en la economía, también es un aspecto que hay que considerar, a lo menos para levantar la alerta de cualquier reforma que hay que hacer en los distintos cuerpos legales para efectos de no tener esos vacíos. Pero no puede ser que el Poder Judicial busque rellenar esos vacíos y que finalmente el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que acá estábamos viendo, en el pasado hablábamos mucho de activismo judicial, ¿no es cierto? Concentrado en algunas personas que hoy día ya no están presentes en el Poder Judicial.
No, se hablaba del exministro Sergio Muñoz, ¿no? En la tercera sala, famosa. Hoy día ya no está.
Fallos ambientales, la verdad que ya no está, pero es una forma de actuar del Poder Judicial, y estoy hablando del Poder Judicial en su conjunto, yo sé que no son todos los jueces, pero sí yo creo que hay que mirar cómo hoy día el Poder Judicial se está transformando en un actor cada vez más relevante, y lo digo para efectos de revisar las leyes, para que no existan esos vacíos de interpretación que muchas veces la jurisprudencia van llenando también ciertos vacíos en ciertas materias. Te digo, el tema laboral ha surgido con fuerza en las últimas semanas también. El tema laboral ahora se ha destrabado un número importante de proyectos a través del Comité de Ministros. ¿Cuántos de ellos finalmente van a terminar judicializados? Porque recordemos que van al Tribunal Ambiental, pueden llegar a la Suprema. O sea, todo esto pueden ser todavía años por delante. Yo creo que también es un tremendo tema en materia de políticas públicas también hacerle un doble clic cómo están fallando el Poder Judicial en esta materia.
El promedio de las causas, ¿no?, en esta materia que terminan frenando los proyectos estaba en torno a los 600 días. Debido al aumento de la judicialización en el último semestre, desde el cambio de gobierno, ha aumentado fuertemente la judicialización, se espera que esa demora llegue a más de 1,000 días. 1,000 días. Son 3 años paralizado un proyecto. Entonces, para que veamos las consecuencias, no es prácticamente un gobierno. O sea, si este proyecto ya no va en este gobierno. Cualquier proyecto judicializado hoy día ya es para el siguiente gobierno, si es que logra sortear la judicialización. Vamos a una pausa y volvemos en directo al Grano Radio Agricultura.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150 mil estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro equipo de economistas, ¿no? Y estamos también saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Durante un año, BCI Seguros junto a ti cada día. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro grupo de economistas sobre las dificultades que enfrentan las inversiones en nuestro país, cómo a veces se desalinean, ¿no? Hoy día tenemos las reclamaciones medioambientales en su pic, que pueden frenar hasta por 3 años un proyecto de inversión. Decían, oiga, pero está bien, ha aumentado, hay 67 proyectos, de los cuales 32 son del primer semestre, los que se han judicializado, pero siguen siendo el 5% de los proyectos. El problema es que es el 5% de los proyectos, pero el 21% de la inversión, ¿ah? Cuando son 10.500 millones de dólares, significa que son los proyectos más grandes, aquellos que generan más empleo, aquellos que tienen mejor impacto, son los que más se frenan por temas medioambientales. Moviéndonos un poquito para el lado, pero respecto de lo mismo, habíamos tenido un respiro con las bencinas. Bueno, ahora ya nos dijeron, este jueves vuelven a subir 30 pesos. Las bencinas, los combustibles, es decir, vamos a tener una presión adicional sobre la inflación, lo que hemos aprendido. Tenemos prendida la luz roja en materia de empleo, ¿no? Porque ya no es amarilla, tenemos una luz roja. Más de 2 años, digamos 4 años con problemas de empleo, y ahora la luz se puso roja, estamos a punto de llegar al 10%, estamos entrando en una crisis de desempleo. Y resulta que lo que uno espera es de que el sistema político, gobierno y oposición, y todos los poderes del Estado se hagan cargo de la crisis. Digan, bueno, oye, aquí tenemos que de alguna manera hacernos cargo de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo los chilenos para encontrar trabajo, o para retener su trabajo, para mejorar sus condiciones y actuar en consecuencia. Si el gobierno abre una batería, todavía no lo conocemos en su magnitud, pero el crédito que se está incorporando en la ley de reconstrucción se achicó, se minimizó, se espera que se traduzca ahora en subsidios más amplios. Se han hablado de 50.000 subsidios de desempleo, se espera que esa cifra crezca, ¿no? Se solidifique también, genere posibilidades, pero seguimos con un problema serio en materia de desempleo. Y cuando ve que los factores más importantes son factores estructurales, como la ley de las 40 horas y así, y otros, dice, bueno, la reforma a pensiones, son factores que van a seguir presionando, ¿no?, al aumento de los costos. José Luis Jara.
Bueno, efectivamente, como tú planteas, hemos tenido una situación compleja y yo creo que ahora tenemos que hacer un link, Gonzalo, a lo que está pasando hoy día respecto de la situación climática que está afectando a parte importante del país, y cómo también esta misma situación va a afectar a situaciones de empleo y a situaciones de actividad económica tanto a nivel nacional como a nivel regional. Recordemos que estas crisis, que habrá que hoy día preocuparse de la emergencia, ¿no es cierto?, de los damnificados, pero también va a tener consecuencias desde el punto de vista económico en lo que a actividad se refiere. Recordemos que hoy día estamos, ¿no es cierto?, como consecuencia de esto vamos a tener suspensión temporal de actividades productivas, vamos con interrupción de las cadenas de suministro, se van a perder puestos de trabajo, tanto en la octava región, en lo que es la pesca, el turismo en la quinta región, lo mismo en la cuarta, actividades agrícolas, mediana minería. Vamos a tener un impacto a partir de esta situación que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, también en el empleo. O sea, si ya el invierno era duro, porque se pierden puestos de trabajo propios de la estacionalidad de invierno, esta situación climatológica va a profundizar esta situación. Y de ahí entonces lo que es importante cómo de alguna manera vamos a tener también un segundo impacto, que es eventualmente sobre la inflación. Tú ya lo anticipabas por el precio de los combustibles, pero también vamos a eventualmente poder ver enfrentado algunas situaciones de inflación producto de el impacto en las zonas agrícolas, en algunas frutas de estación, en algunas hortalizas, que eventualmente también van a tener un impacto. Y si a eso agregamos que la cadena de suministro se va a ver alterada producto de los cortes de camino, que los costos de desplazamiento dada esta misma situación va a generar problemas y mayores costos de traslado, obviamente que son elementos importantes que impactan también en la inflación. Por lo tanto, la emergencia que hablábamos cuando partió la autoridad en este nuevo gobierno era más bien conceptual. Hoy día tenemos una emergencia y una reconstrucción real, tanto a nivel de infraestructura pública, infraestructura privada, viviendas y también puestos de trabajo y emprendimientos y actividades económicas que producto de esta catástrofe vamos a tener que reconstruir, y yo celebro que estén tomando medidas en esa línea, no solamente con los damnificados, sino también con las empresas que están hoy día postergándose, ¿no es cierto?, el pago de ciertos impuestos, pero adicionalmente hay que ver medidas que vayan a la reconstrucción de esas unidades económicas que hoy día están, ¿no es cierto?, destruidas.
Bueno, en ese sentido, ¿no? Como dice José Luis, este cambio climático, ¿no? La fuerte lluvia, el fenómeno del Niño, que se está haciendo el super Niño, se dice, se está haciendo sentir con tanta fuerza en nuestro país, va a tener consecuencias, pero sigue presionando algo donde ya teníamos un problema, digamos, como es el empleo.
El Niño Godzilla, le dicen algunos.
Sí, también. Se ha portado mal el Niño. Sí. ¿No? Especialmente, bueno, son las catástrofes de la región de Coquimbo, la provincia del Huasco. Es un sector importante, más allá de lo que ha ocurrido en el sur de nuestro país.
Sí, José Luis hacía el diagnóstico bastante bien, ¿cierto? El impacto en el fondo de toda esta situación en la actividad económica y en particular en el empleo nos obligan un poco a empujar una agenda de empleo que el gobierno ya ha comenzado a esbozar de una manera más, yo creo que hay que empujarla de manera más fuerte, de manera más agresiva, hay que ser audaz con esta agenda porque el problema es muy profundo y viene desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que las cosas que están ocurriendo de manera exógena, de manera externa, tampoco ayudan, pero tampoco ayudan las decisiones que hemos tomado internamente. Y por eso es tan urgente avanzar en esta agenda. Internacionalmente ya hemos visto que la situación en Medio Oriente sigue siendo delicada. Y eso, siendo un país pequeño y abierto al mundo como nosotros, por supuesto que tiene consecuencias. El frente y sus consecuencias en ciertos sectores económicos. Pero finalmente lo que yo creo que hay que empujar es, y espero que se venga después o en paralelo a la tramitación del proyecto del proyecto de mega reforma de reconstrucción, es el tema laboral. Ya hemos estado con muchas alertas, hay muchas cosas estructurales.
Tenemos las luces rojas prendidas hace rato.
Esto lo hemos comentado acá varias veces, pero somos de los pocos países del mundo que no ha podido recuperar la tasa de empleo prepandemia, y eso no es por una razón o por un par de cosas, es por un sistema estructural que nosotros hemos ido dañando a lo largo de los años y que es importante revisar.
Sin duda, ¿no? Bettina Hortz, el empleo, decimos, hay luces rojas prendidas, hay unas reformas pendientes. ¿De qué manera también esa urgencia de con la que se tramitó la ley de reconstrucción se traslada ahora al tema del empleo, ¿no? A esta crisis del empleo en nuestro país.
Bueno, recordemos que lo que se tramitó y lo que esperamos que se apruebe hoy día, finalmente, es una reforma que lo que busca es destrabar el crecimiento económico del país. Es una herramienta para la mayor generación de empleo. Esta reforma, obviamente, también hay que analizarla y su impacto se va a ver en función de otras reformas, otros cambios que se están haciendo en paralelo, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que hay toda una agenda laboral que de alguna forma viene a ajustar y viene a reconocer los problemas que han generado sucesivas reformas del pasado. Siempre se nos decía ya, pero ¿tú crees que por este pequeño cambio se va a trancar el mercado laboral? ¿Tú crees que por este pequeño aumento, tú crees que van a dejar de contratar los empresarios, trabajadores? Siempre era como el marginal, el poquitito acá. Pues lo que pasa es que llevamos años y años, décadas, acumulando reformas que han generado que buscan mejorar las condiciones para los trabajadores, pero terminan generando menos empleo, por lo cual termina perjudicando las posibilidades de trabajadores.
En un informe del Banco Central el año pasado, ¿no? Y que fue se hizo eco en los debates presidenciales, apuntó básicamente al aumento muy por sobre la productividad del salario mínimo, o sea, ese aumento político del salario mínimo, ¿no? Muy por sobre lo que subía el resto de los salarios y todo, y también a la implementación de las 40 horas.
Bueno, efectivamente, cuando uno ve del 2023 al 2026, en términos reales, descontando la inflación, el costo de contratación para los sectores cercanos al salario mínimo ha crecido cerca de un 30%. Y si le sumamos los aumentos que vienen por la reforma de pensiones, por la reducción de la jornada laboral de 42 a 40 horas, vamos a terminar con un aumento del costo de contratación para esos sectores de menores salarios en torno al 50%. Por eso no es raro que veamos hoy día tasa de desempleo juvenil sobre el 20-25%, ¿no es cierto? Es algo que si tú generas leyes o un nuevo contexto de contratación que es incompatible con tu proceso productivo, con lo que produce esos sectores, con la automatización, con la inteligencia artificial, con el tema de capacitación, que es un tema que no hemos resuelto, la calidad de la educación en Chile. Entonces, por eso esta mega reforma hay que verla en un contexto también de otras reformas. Hoy día el ministro de Trabajo, ministro Rau, está avanzando en esa línea, modificando y tratando de adaptar ciertas leyes que en el pasado se han promulgado, se han aplicado y que hoy día uno observa cómo con ciertos cambios uno pudiera generar y destrabar la creación de empleo.
Acena, una agenda que se vuelve apremiante, ¿no? Uno esperaría una reacción rápida del ministro Rau, del ministro del Trabajo, y hacerse cargo de los problemas que está enfrentando nuestro país en materia de desempleo. Yo creo que ya mucho margen no le queda al ministro, ¿no? Para mostrar una agenda pro empleo fuerte durante el mes de julio. Le damos las gracias a nuestro panel, a José Luis Jara, a Cristóbal Kubik, a Bettina Hortz, a nuestro equipo de economistas que siempre nos dejan muy claro respecto a lo que está pasando en esa materia en nuestro país, y lo dejamos también a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, solidaridad con todos los que lo están pasando mal, producto del frente de mal tiempo que todavía no podemos decir que ya pasó, ¿no? Sino que está golpeando todavía en muchas de las regiones. Ha estado presente, ¿no? El gobierno, ha estado presente la autoridad, ha estado presente la solidaridad también de los chilenos, y sin duda que eso se va a acentuar una vez que ya cese la lluvia, ¿no? Esa solidaridad va a ser más necesaria que nunca. Nosotros nos despedimos de Directo al Grano, le damos las gracias por habernos escuchado aquí este lunes 20 de julio, postmundial. Ya vendrán los comentarios deportivos del campeón, de los que viajaron, los que no viajaron, de todo, ¿no? Los que tienen. Yo veía una imagen, no sé si ustedes lo vieron, ¿no? Un chileno viendo Chile-Argentina, no, Inglaterra-Argentina en Argentina. Valiente el tipo, ¿ah? ¿Eh? Valiente, porque adivinen qué gol gritó. Gritó el pobre chileno. Gritó el gol de Inglaterra. Bueno, después le gritaron de vuelta todos los goles en su cara. Pero bueno, de fútbol y otras cosas conversaremos más adelante. Nosotros nos vamos. Quédese en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.